Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
La gente no quiere escuchar sus pensamientos, por eso llenan el mundo de ruido. Erin Estrada.
Wow, ¡oh, Dios!
Me gustó esa frase.
Sí. Y wow, aquella frase que dice, si lo que vas a decir no es más hermoso que el silencio.
Quédate callado.
Que no lo oigan hablando disparate.
Silencio.
Eso decía el director de mi colegio. Cuando no estaba... Sí, piensa lo que va a decir. Que, y te decía bajito, pero que lo escuchaba todo el mundo con su vozarrón. Que no lo oigan hablando disparate. Piense, piense.
Piense antes de hablar. Seguimos en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar a través de Estación 97.7 FM. Y también nuestra, bueno, nuestra página web, caminoalsol.do. Y a la gente que siga conectando con nosotros en nuestro, bueno, a través de nuestro número de WhatsApp.
Claro, recordándote que es el 849-785-1110. Pero también a través de YouTube. Recuerda, Camino al Sol Radio. Ahí necesitamos llegar a 1,000 oyentes y no están. Así que necesitamos que riegues la voz.
Conéctese.
Porque con eso conecta. Ayudas a Camino al Sol.
Ahí están algunos de los contenidos visuales que se producen aquí en Camino al Sol. Claro. El departamento de producción le hace Reinaldo y Loandri.
Ahí estamos trabajando activamente para ustedes.
Arduamente. Mira, agradecer a todos los Camino al Sol oyentes que han estado escribiendo a propósito del tema de ruido.
Sí.
Preocupados como nosotros de que eso podamos evitar o por lo menos irlo disminuyendo en el tiempo, porque realmente es terrible. Nos compartieron ahí hasta un código de comunicación con las bocinas.
Con las bocinas, sí.
El código, sí.
Decimos mucho con las bocinas. ¿Qué decimos, por ejemplo?
Sí, bueno, te voy a compartir algunas de los términos como... Voy a pasar, no te voy a dejar pasar. Eso a través
todo eso
de bocinas. Ya tú sabes, déjame lo
que el saludo.
Hola,
de lejos. Ay, pero ese es rey. Papá.
Pero es un saludo. Exactamente. Pero también, quítate.
Sí.
Es un bocinazo que se lo dice. Avanza. Señor, el semáforo no ha cambiado y ya te están tocando bocina.
Exacto.
Para que. Pero, ¿cuál es la prisa? Estoy conchando y tengo espacio. Oye, se te pinchó una goma. También te lo avisan con un bocinazo.
Con un pequeño tí, sí, es cierto, para decirte algo así. O la puerta se te quedó abierta.
Y como decía ahorita, me voy a meter. Eso es con bocina.
Sí, lo grande es que
increíble.
Cree uno que le está diciendo eso a la otra persona. Pero al final lo que está ocurriendo es puro ruido.
¿Y cuál es el mayor de todos?
Ajá, ¿cuál?
El caravaneo.
Ah, ya.
Uy,
tan. Ok, sí. Es
político o deportivo, el caravaneo.
Sí, las celebraciones.
Sí, sí, sí. De... Eso es terrible, pero el ruido como sociedad nos hace daño.
Claro.
Si tenemos una sociedad que está muy alterada, el ruido tiene mucho, mucho, mucho que ver en todo esto. Bueno, y nosotros seguimos con las conversaciones interesantes con nuestros colaboradores que siempre nos aportan luz en diversos temas. En esta ocasión, Isabela Paz, pedagoga, terapeuta, bueno, una colaboradora que siempre nos da luces sobre la crianza, sobre el manejo de los niños, de los adolescentes, los padres, las conversaciones, las pantallas lejos. Bueno, Isabela, buenos días y bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Muy bien, muchísimas gracias por recibirme otra vez más aquí con un tema... Ustedes saben que los temas son muy personales, los temas que yo toco. A mí me encanta, me sugieren temas siempre amigas, compañeras, y yo, bueno, hasta que no me resuena en el corazón, digo, espérate, este no es. Entonces, bueno, hoy el tema es, ¿mi hijo o mi hija es demandante o yo no estoy disponible?
No estoy disponible. Qué buena caída.
Qué buena pregunta, sí. Bueno, ¿y cómo lo llevamos, Isabela?
Bueno, lo difícil es que cuando yo no estoy disponible, es muy difícil reconocer que yo no estoy disponible. Es como un círculo vicioso. Entonces, nada, que nosotros sabemos todos que los niños son, nacemos los seres humanos completamente inmaduros, completamente dependientes. Nosotros necesitamos de otro que nos cuide, que nos atienda, que nos alimente, nos sostenga. Y bueno, eso está claro en la conciencia de todo el mundo, pero una cosa es lo que sabemos de la cabeza y otra cosa es cuando tenemos al bebé o al niño o a la niña ya en nuestra vida real, ¿no? Todo esto imaginado, pues pasa a un plano que muchas veces puede ser abrumador. Así que en ocasiones, aunque nosotros tengamos esta conciencia que nos necesitan, puede que los vivamos como altamente demandantes. Y yo me metí, eso me vino ese título, ¿no? Y yo me metí a buscar un poco en Google. Dije yo, más o menos, déjame ver cómo le doy forma a este tema. Y encuentro como artículos viejos de hace muchos años de un pediatra que decía que los niños son altamente demandantes y que... Y lo que me viene a la cabeza es que siempre que tenemos un niño o una niña con un problema, siempre entendemos que el problema lo tiene el niño o la niña separado del sistema familiar, ¿no? Y las neurociencias que siguen avanzando cada vez más, ¿no? Que es el estudio de las imágenes del cerebro, de las imágenes de las emociones, pues cada vez nos vienen a traer más luz. Y lo que probablemente hace 20 años se pensaba que, ah, no, el niño nació altamente demandante, altamente sensible, hoy entendemos, hoy podemos ver que hay la vida prenatal es sumamente importante. Es decir, si una mamá, por ejemplo, en este momento del embarazo, pues trabajaba mucho, o tenía miedo económico, o tenía problemas con la pareja, o es soltera y no hay nadie que la sostenga, ¿no? Una madre tiene que ser como alguien muy sagrado a quien tenemos que contener. O sea, siempre se dice contener al que contiene. Y la madre es alguien que contiene a ese bebé, que necesita de todo nuestro apoyo, de toda la sociedad, no solo de su pareja, ¿no? De todos, que la acompañemos, que la sostengamos, porque todo lo que vive la madre lo va a vivir el bebé. O sea, es más, en las células, o sea, las células de la madre, por eso este vínculo madre-hijo es tan importante. Y me voy a hacer un paréntesis nada más. En estos días estuvo hace como 3 semanas, pues un tema como es la maternidad subrogada, ¿no? Muy en las redes y todo eso, porque, por ejemplo, en este tipo de vínculos no hay vínculo. O sea, no hay vínculo de la madre con el bebé que se gesta, ¿no? Y esto es muy delicado. Entonces, bueno, cierro paréntesis porque eso es todo un tema que no vamos a discutir ahora. Pero lo que quiero señalar es cómo podemos ya entender hoy con las neurociencias que toda la vida uterina va a definir, la vida uterina y los 2 primeros años de vida va a definir una personalidad. Entonces, cuando decimos, ok, tenemos un niño que lo vivimos intenso, agitado, tienen una necesidad alta de estar con nosotros, de aferrarse con nosotros, niños que nos piden que los carguemos, que solo quieren estar con nosotros, nos solicitan continuamente, nosotros estamos, ay, pero qué drenante, qué demandante, nos agobia. Si, por ejemplo, llegamos del trabajo, se desregulan completamente, lloran, entonces nosotros podemos pensar tiene un problema el niño o la niña, o qué demandantes son, ¿no? Nosotros a este tipo de niños o niñas, pues los vivimos, los padres o las madres, ¿no? Como succionadores.
Oh, wow.
Cuando llega la noche, no quieren dormir, se cruzan a la cama 300 veces de los padres, se despiertan. Si están en la cama de los padres, ya se despiertan, prolongan la hora del sueño. Todos los padres y la madre hemos vivido esto. O sea, son cosas que es normal en el desarrollo, pero si se están repitiendo, y la intensidad, son niños que suelen ser muy agitados en el día, pues nosotros no podemos pensar que es algo externo a nosotros. Sí, yo siempre recomiendo a los padres y a las madres, vamos a hacer un descarte, vamos a ver si hay algo fisiológico, ¿verdad?, en este niño o esta niña, es decir, tal vez hay algo en la respiración, tal vez hay algo en metabólico, siempre nosotros queremos descartar todo lo que pudiera ser biológico, pero la verdad es que todo lo biológico está unido a lo emocional.
Totalmente.
Nosotros venimos de una, y lo emocional tiene una traducción biológica. Y eso es lo que pasa, porque nosotros cuando las mujeres están embarazadas, cualquier emoción va a tener su traducción biológica en su célula y por lo tanto en la célula del bebé. Es decir, que retomo el discurso que empecé, cuando una mamá tiene estrés, va a liberar cortisol y todas las hormonas del estrés, y esas hormonas van a traspasar la placenta y van a ser parte del bebé, parte del cerebro del bebé. Uh-huh. Es decir, que ya cuando nace tenemos un bebé con estrés y un bebé con más sensibilidad, con más tendencia a la depresión, con más tendencia a la ansiedad, que son los males de este siglo. Ustedes sí, saben, ¿no? Que claro, además de todo, todo esto se ha agravado, lo sabemos, por el entorno tan anti niño y niña que vivimos todos, ¿ok? Tan antifamilia que vivimos todos. Esto es un entorno muy desfavorecedor. Y las pantallas, y lo pongo porque lo pongo, es todavía peor, ¿no? Agrava todo. Porque es como si hubiéramos desimportantizado, yo sé que esa palabra no existe por si acaso, pero me encanta, el afecto, la importancia del afecto.
El abrazo, el beso, el toque.
¿Perdona?
La importancia del abrazo, del toque. Sí, sí, de que los niños nos sientan presentes, que estamos ahí y que se sienten protegidos, claro.
Sí, el afecto es lo que hace madurar el cerebro. El afecto viene a ser como la gasolina del carro, si quieren una imagen. Entonces, el afecto va a permitir que los niños o las niñas puedan desarrollar una salud mental. Entonces, claro, cuando nosotros tenemos por fuera, y eso, claro, ustedes saben que como desde Felices Jugando vemos muchos niños o niñas con dificultades, muchas familias con dificultades, pues siempre les comento yo que vienen como, toma, mi hijo tiene este problema, mi hija tiene este problema, pero es como, y aquí yo no lo hago juzgando, porque siempre a la primera que me señalo es a mí. O sea, yo recuerdo cuando yo llevaba a mi hija chiquitita de 5 años, mi hija era muy sensible, yo la percibía demandante, y eso fue lo que me trajo el título, porque una vez yo trabajando con mi ex coach, porque ya me abandonó, ya ella está haciendo otras cosas, pero no, mentira, no me abandonó, sino que cambió de ciclo, se terminó su ciclo, pues un día mi hija viene, y yo lo he compartido aquí en Camino al Sol, y me dice, ya un poquito más grande, y me dice como, no sé qué me dice, y yo le digo, ay, qué intensa, y ella me mira y me dice, igualita que tú. Ella tiene el número para devolver, siempre le digo, ¿no? Tiene mucha sabiduría, y yo lo trabajé esto con mi coach, ¿no? En ese momento, y claro, yo la vivía intensa, porque en ese momento yo estaba en otra cosa, yo no la estaba escuchando, o sea, yo la vivía como que me estaba interrumpiendo algo. Entonces, en vez de yo reconocer, espérate, no es el momento, dame un momento, o déjame terminar esto y te atiendo, ah, pues yo le coloco a ella la etiqueta de intensidad. Porque eso es lo que hacemos, no solo con los hijos, lo hacemos con todo el mundo. Uh-huh, es súper difícil ver, reconocernos, ver nuestras propias dificultades. Sí. Preferimos completamente adjudicárselo a otro ser humano, ¿no? Y los pobres hijos de nosotros son los que más pagan pato, como decimos en Perú, de todo. Entonces, yo digo, ok, ¿es demandante o yo no estoy disponible? Pues les cuento, cuando mi hija tenía 5 años, yo la llevaba a la psicóloga, la estaba así como que viendo a ver, porque ella era muy inquieta, se movía mucho en la escuela. Yo sabía que no tenía nada, señores, porque soy del área, pero yo quería como que me lo dijeran en papel o que yo pagara para que me lo dijeran. Y ella le decía a la psicóloga, no, es que mi mamá nunca está, no, es que mi mamá nunca está. Y señores, le voy a decir que genuinamente yo decía, no, yo sí estoy, ¿no? Y yo sí estaba, tal vez mi cuerpo estaba.
Pero tu cabeza, tu cerebro estaba en otro espacio.
¿Eh?
Tu cabeza, tu cerebro estaba en otro momento, en otro espacio. Porque también, Isabela, hay que hacer una especie de, no excusa, pero también un poco de levantar bandera. Estamos ante un mundo que demanda de unos dos, de los dos padres más involucrados en la dinámica y en la reproducción, en buscar el dinero. Antes, con que uno de los dos ingresara a la casa, pues vivíamos más o menos. Pero ahora, una sola persona con un salario promedio es muy difícil tener cierto nivel de vida. Entonces, estamos ante un sistema que nos está demandando menos tiempo de contacto con los niños. Es como, total, ¿cómo nos reinventamos en todo esto?
No, y lo que yo pienso que los sistemas políticos, socioeconómicos, creo que nos cuesta más caro que una madre no esté con su hijo. Creo que en otros países, pues del norte de Europa, te dan dinero, te dan por tener hijos, te dan ayudas, quizás pagas menos impuestos, o sea, una serie de políticas, porque al final la salud mental cuesta. O sea, por supuesto, la delincuencia, las adicciones, las sociopatías o psicopatías graves que hay, por ejemplo, en otros países como los mass shooting, ¿no? Es decir, que si nosotros, si hubieran sistemas o una red de apoyo que protegiera a esa madre esos primeros años, vamos a decir 2 años, que pudiéramos, señores, podríamos evolucionar como una sociedad. Y bueno, yo no voy a perder la esperanza nunca, porque siempre hay mucha gente buscando cómo ser mejor mamá, cómo ser mejor papá, dentro de todas sus posibilidades, y siempre existen políticas, quizás no son eficaces, pero algo, no quiero ser negativa, pero lo que tocas a decir, Rey, es así. O sea, es una sociedad económica que te empuja, por un lado, realmente no puedes, pero por otro lado hay otro componente. Vivimos en la sociedad más narcisista que hay en este momento, la era más narcisista que hay. Entonces también no es solo yo necesito dinero, yo quiero fama, brillo, yo quiero estar todo el día pegado al Instagram para ver cuántos views, cuántos likes, mi foto, mi esto. Estamos creyéndonos que la felicidad la vamos a obtener en esas cosas. Sí, y entonces nos como si tenemos nuestras herencias emocionales complejas, ¿verdad? Debido a crianzas inadaptadas y todo eso, pero también tenemos una sociedad y un entorno que nos promueve a sacarnos hacia afuera.
Totalmente.
Entonces, y un sistema sociocultural o socioeconómico difícil que no nos ayuda. Entonces, bueno, esto es difícil, pero no es imposible. ¿Qué podemos hacer?
Por favor.
quizá lo primero es tratar de tomar conciencia. Y generalmente la conciencia no la puedo tomar yo sola, ¿no? Yo tengo que, no necesariamente un terapeuta, pero si yo leo, si yo escucho podcast, si yo lo comparto con otros amigos, si tengo la humildad de reconocer que hay algo mío en este síntoma conductual del niño o de la niña, pedir ayuda, no sé. O sea, yo creo que para sanarnos, para poder ver, necesitamos ayuda de otro o de un libro, de lo que sea, ¿no? Bueno, esto. Lo segundo, por favor, no etiquetemos. O sea, eso yo lo veo continuamente. ¡Ay, no se quiere separar de mí! ¡Ay, qué demandante! ¡Ay, qué intenso! O sea, siempre estamos dando etiquetas a nuestros hijos. Y acuérdense que nuestros hijos o el ser humano es obediente emocional. Usted le dice a un niño que es vago y les prometo que ese niño va a ser un vago. O esa niña. Si tú le dices que es intensa, agitada, ¡ay, ya vete sola! ¡Regúlate sola! O sea, señores, cuidemos nuestras palabras, lo que decimos. Tercero, una vez que hemos reconocido, no está en orden de prioridad, son ideas que me vienen, ¿no? Una vez que hemos reconocido que dentro de esa demanda de nuestros hijos hay una gran carencia de nuestro afecto, de nuestra mirada, de nuestra atención plena. Y con esto quiero decir, no es que no los amemos, es que no sabemos amar. Es que no somos maduros para amar. En estos días en mi perfil personal, ustedes saben que yo estoy acompañando a mis padres en sus procesos de enfermedad, de envejecimiento, y tanto me enseña, y ellos están vivos los dos como pareja, y yo estoy aprendiendo tanto del amor, nada más mirando cómo se cuidan uno al otro, cómo se tratan uno al otro, que yo digo, qué lejos. O sea, yo tengo, mis hijos tienen 20 años, si yo hubiera sabido todo esto hace 20 años, siempre digo, tendría una persona, no, unos niños ya, qué sé yo, unos iluminados de la vida. Pero lamentablemente o felizmente, porque todo tiene un sentido y tiene un porqué, pues yo soy un ser en evolución, soy una madre en evolución, con unos hijos en evolución, y siempre puedo hacer un cambio. Entonces, lo que yo sé ahora del amor, yo no lo sabía. Ahí hace 20 años yo perseguía allá afuera la zanahoria que me iba a dar el brillo. Hoy en día lo que persigo es la felicidad, y no la persigo, sino que la vivo en lo cotidiano con mis hijos. Entonces, fíjense que la misma persona cambió Entonces, esto es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque yo entender que conocer o acercarme a otro concepto del amor, el amor está ligado al servicio, a la abnegación, al tiempo, a la atención. Yo te doy mi atención, yo te estoy amando. Entonces, como dice Gábor Maté, el amor no es suficiente, el amor que entendemos nosotros no es suficiente. Pero cuando usted llegue de su trabajo, siempre organizarnos, porque es increíble las familias hoy, cómo se van acomodando. Hay mucha pereza, lo voy a decir, hay mucha pereza. Sí, sí, sí. ¿Qué pereza me da comer con mis hijos? ¿Qué pereza me da la lucha de darle a comer? Mejor le doy su pantalla. ¿Me entiendes? Uh-huh. O él come en otro sitio y yo como en otro sitio porque yo tengo que descansar, porque yo tengo que ser. Bueno, pues el amor, como es servicio, y el servicio no tiene nada que ver con la pereza. Entonces, señores, tenemos mucho que madurar.
Mucho que madurar y sobre todo, todo entender que es un tiempo finito. Es decir, exacto, el periodo de tú estar con tu niño, con tu bebé crece y se convierte en niño, ese niño crece y va siendo un adolescente, ese adolescente se convierte en joven y ese joven luego se convierte en un adulto. Uh-huh. Es decir, el tiempo en el que los hijos están en la casa es un tiempo corto. Uh-huh. Si es de acuerdo a la naturaleza, es el tiempo más corto de su existencia el que están contigo. Sí. Por lo tanto, entender que esos 15, 16, 17, 18 años que están ahí debajo de tu techo, es el único tiempo que tienes para establecer contacto, establecer vínculo, porque luego, una vez se van de tu techo, lo que queda simplemente es cosechar la relación que se cultivó. Si fue una relación distante, bueno, pues no esperes que te visiten todos los domingos. Si no almorzaste con ellos constantemente, si no estabas ahí, no esperes entonces que vengan para Navidad, para las reuniones familiares, porque son cosas que se van construyendo en el día a día, independientemente de todo lo que tenías que hacer para darle el sustento.
Sí, tanto que trabajé, tanto que me fajé, sí, pero hubo elementos que no crearon esa conexión de la que habla Isabel, que es la que perdura, que es la que hace la diferencia. Isabela,
y algo muy
que llamado la atención
para acabar es, organicemos nuestro tiempo, ¿no? Ajá. Yo sé que la gente tiene que ir a trabajar, como decía Reinaldo. Bueno, pues mira, si por ejemplo yo llego tarde a las 6 de la tarde, puedo decirle a mi hijo o a mi hija, mira, dame 20 minutos para conectarme, porque es verdad que yo no puedo dar si yo estoy vacía. Entonces, encontrar esos momentos donde yo me recargo, eso tiene que, ese autocuidado para yo poder entonces, de 6 a 8 de la noche, 2 horas yo te voy a dedicar, señores, pero hay padres que vuelan de lunes a viernes, no ven a sus hijos, ¿entiendes? Entonces, por eso digo, vamos a revisar genuinamente si yo estoy o no estoy disponible. Saben que el trabajo es la mejor excusa para no estar. Con eso los dejo.
Con eso nos dejas.
Nada más, es sencillo.
Buenísimo tu tema. Muchísimas gracias, Isabela. Un gran abrazo.